Los primeros capítulos del Evangelio de Lucas, el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Por qué? Porque Lucas es el evangelista que más nos habla de María, ¿no? Todo el Nuevo Testamento sabemos que no es una biografía de Jesús ni de María, sino que son testimonios de fe, son escritos ya, como diríamos, escritos teológicos, ya escritos reflexionados a partir de la fe. Entre la vida terrena de Jesús, su predicación y la redacción del último evangelio, que fue el Evangelio de Juan, pasaron casi 70 años, es decir, Juan escribe entre los años 90 y años 100. Entonces esto es para que nosotros sepamos que primero era todo oral, no nada escrito, todo se iba transmitiendo de esta manera. No existían ni radios ni teléfonos, pero se podían reunir y podían conversar, que es la manera más linda de aprender, ¿no es cierto? Pero bueno, asumimos este momento que nos toca vivir con este dolor y rezamos fundamentalmente por... Bueno, nosotros sabemos que los evangelios se forman a través de tres etapas, ¿no? O tres estadios, pero mejor decir tres etapas. Primera etapa es la vida misma de Jesús, ¿no? Los hechos y los dichos históricos de Jesús, ¿no? Todo lo que vivía, lo que hacía, lo que decía. Luego se van elaborando tradiciones, ¿no? Como los partidos que seleccionan algunos acontecimientos y los interpretan desde la fe para ayudarles a las diferentes comunidades, a las situaciones que están viviendo, a sus preocupaciones. Entonces se van formando estas etapas, hechos y dichos de Jesús, históricos, luego se seleccionan algunos porque algunos a lo mejor son muy duros de corazón, entonces se les refuerzan las parábolas de la misericordia. Bueno, así los evangelistas van eligiendo mensajes de Jesús que dan una palabra muy clara y sintética a los destinatarios, ¿no? De acuerdo a donde les duele el zapato. Y otro es el momento en que cada evangelista, ya el escritor, selecciona esas tradiciones y hace su reflexión teológica de Jesús. Bueno, esto es para saber que los evangelios no se escribieron inmediatamente al morir Jesús, ni se escribieron así como si el Espíritu Santo fuera dictando ahora punto, ahora coma, ahora seguí escribiendo. No, 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 se fue un tiempo tranquilo donde iban elaborando para ser fieles a lo vivido y a lo dicho por Jesús, ¿no? Y en relación a María, nosotros vemos que todo lo que se diga de María en el Evangelio está dicho en función de aclarar la vida de Jesús, de aclarar sus orígenes, de aclarar quién es Jesús. Por eso María nunca va a ser el personaje central del Evangelio, sino el personaje central del Evangelio. ¿Por qué aparece María? María aparece discretamente, va a aparecer en las bodas de Caná, junto a la cruz. El proceso va desde un discreto silencio de Pablo, que es el primero que escribe, que nos va diciendo nacido de mujer. Y luego ya vienen Lucas y Mateo con una elaboración más precisa, más clara, más sintética, para explicar los orígenes de Jesús. El objetivo de presentar a María es explicar los orígenes de Jesús. Por eso nosotros debemos tener en cuenta la historia humana de María, el contexto donde María de Nazaret vivió, cómo era esa aldea, una aldea muy pobre, que ya la vamos a ir viendo. También tenemos que ir viendo cómo a ella es una figura que es conservada y elaborada en los evangelios y claro, en la cultura que María vivía, había muchas, o que vivían los cristianos en realidad, había muchas diosas mujer. Entonces, ¿cómo hacían para que los cristianos, para que María no apareciese como una diosa, como las diosas romanas, como las diosas egipcias, las diosas griegas? Entonces, va a haber muchas maneras de cómo María aparece, pero el papel que le asignan todos los evangelios es que es la madre de Jesús. Y que este hecho de ser la madre de Jesús va mucho más allá del hecho biológico de la maternidad, aunque este sea el punto de partida, ¿no? Por eso nos la va a presentar Lucas como una mujer creyente, una mujer libre, una mujer audaz, una mujer que tiene importancia dentro de la historia de salvación, que ya aparece en los Hechos de los Apóstoles junto a los apóstoles de Lucas, se escribe a finales del siglo I, aproximadamente en los años 80, por ahí. Se piensa que el lugar geográfico desde donde escribe es Éfeso, pero el lugar simbólico que él tiene en la cabeza a quienes les quiere escribir es a los cristianos de Roma. Lucas junta el material que tiene de Mateo, otro material especial, también el material de los testimonios apostólicos, pero Lucas no ha conocido personalmente a Jesús. Es un discípulo de Pablo. Su nombre aparece en tres cartas. Aparece en la carta de Pablo a Filemón, en el versículo 24, en la segunda carta a Timoteo, y en la carta a los Colosenses aparece como médico querido, un médico muy querido. Lucas tiene noticias de la destrucción del templo de Jerusalén. La sinagoga rechaza a los cristianos, pero no tiene conciencia de una persecución muy grande que hubo durante 15 años, que es la persecución del emperador Domiciano, entre los años 81 y 96 después de Cristo. Él es médico e intenta hacer una historia al estilo griego. Él usa la lengua griega, habla en griego, maneja muy bien el griego. O sea que todo el evangelio está escrito en griego. Recoge ese material que encuentra, que le llega a sus manos, que le envían y lo procura ordenar. Después que termina el Evangelio, escribe Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde María aparece vinculada a la comunidad, a la primera comunidad, con los apóstoles, las mujeres, los hermanos de Jesús. Ella es, aparece como la madre del Señor, ¿no? Es la madre del Señor mesiánico. Esta figura en el mundo antiguo, ser la madre del Señor como ser la madre de un rey, daba mucho, mucho poder, era la reina madre. Aún hoy las reinas madres tienen a veces mucha más importancia que la reina consorte, que la esposa del rey, ¿no? Mientras viva la reina madre, tendrá más influencia sobre el rey que su esposa. Esto es muy, muy importante, la relación que une y que siempre unió, sobre todo en el mundo antiguo, a los reyes con sus madres, a los gobernadores con sus madres e incluso a los emperadores con sus madres, ¿no? Los relatos de la infancia están en el capítulo 1 y 2, nos van a ir demostrando o tratando de contar, de comentar de una manera teológica, con una profunda fe, lo que ha sido la concepción de Jesús, el nacimiento, hasta la edad madura de Jesús, que son los 12 años, ¿no? Esos van a comprender, esos dos primeros capítulos, 1 y 2, los relatos de la infancia. Estos relatos están escritos, como ya dijimos, a partir de la experiencia de la fe pascual y de la experiencia de la resurrección. Es un género literario particular, ¿no? Como Mateo y como Mateo 1 y 2. Sobre María, de lo que se dirá en el resto de todo el Nuevo Testamento. Aquí hay una mariología, es decir, una teología sobre María que está centrada en la historia y la figura de María como creyente, como discípula y como profetisa, no solamente como madre, sino, guardemos estas otras palabras, está centrada en la historia y figura de María como madre, sin duda, como creyente, como discípula y como profetisa. Lo que vamos a ir viendo en estos capítulos es el cumplimiento de que la promesa ha llegado a su plenitud, ¿no? María es la figura cristiana que en ese camino de cumplimiento de la promesa, de cumplimiento de lo que ella esperaba en Israel, que venían esperando desde la fe de Abraham, ¿va? A ir dando cumplimiento de esa palabra, ¿no? María es la que ha escuchado y ha cumplido la palabra de Dios. Y van a aparecer motivos expresamente marianos, ¿no? Que le van a incumbir a ella, que la van a afectar a María, como es la concepción, un varón no puede concebir, la concepción por el Espíritu Santo, su respuesta de fe, María que comienza a profetizar, con el Magnificat, también va a aparecer Isabel como una mujer profética, Ana, una anciana de 84 años que va a estar en el templo y va a recibir a María y a Jesús y a José. María también va a aparecer con una poderosa memoria, no, memoria creyente, que no olvida lo que le es dicho o anunciado. Y vamos a ver el nacimiento en Belén, en el camino el dolor que se le anuncia a María y la vamos a ver también en la iglesia naciente. O sea que María, Lucas nos la va a presentar como un modelo de creyente que dialoga con Dios. A nosotros, cómo ser discípulas y discípulos convocados para la construcción del reino como colaboradores y colaboradoras del Dios de la vida, de la historia y la creación. Es escrito por Lucas desde la experiencia pascual, ¿eh? Es decir, ya Jesús ha muerto, ha resucitado, y desde esa experiencia se empiezan a preguntar, pero ¿y cómo nació? ¿Y quién era su madre? ¿Y cómo era su madre? Así que acá en la concepción por el Espíritu de Jesús en la Anunciación, vamos a ver a María, que es el personaje central, pero el objetivo es tratar de descubrir la identidad mesiánica de Jesús. Es una reflexión sobre la fe y la manera de obrar, de actuar de María. Pero Lucas va a valerse de una realidad. Es decir, vieron cuando también se tiene que basar en una manera de escribir. Y entonces toma como estructura literaria, como base de su escritura, funde dos maneras de escribir. Funde como el anuncio de un nacimiento, cómo se escribe en el Antiguo Testamento el anuncio de un nacimiento, y cómo se escribe en el Antiguo Testamento la vocación de un profeta. El punto uno es la aparición y el anuncio de un ángel o mensajero de Dios, ¿no? Entonces dice, en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una joven virgen que vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret. La aparición y el anuncio de un ángel. Un ángel es un mensajero de Dios, ¿no? No sabemos si es un ser celestial, si es una persona, pero es un intermediario entre Dios y los seres humanos, ¿no? Que trae un mensaje por parte de Dios. Y viene otro segundo elemento que también aparece en Moisés y dice, María quedó muy conmovida por lo que veía y se preguntaba qué quería decir esto. Pero el ángel le dijo, no temas, María. Enseguida viene la reacción de temor. Cuando a Moisés le dice, tus hermanos están esclavos allá en Egipto, él dice, no, ya soy viejo, no estoy para estas cosas, llama a otro y le da miedo. Y recibe ánimo, no, Dios va a estar contigo. Y María lo mismo. No, le dice, no temas, no tengas miedo, María, porque has encontrado el favor de Dios. Vas a quedar embarazada, ¿ve? Ya le da la intención. El tercer elemento es, le larga la intención. En tres palabras, porque son muy poquitos versículos. Vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Y otra vez viene el destinatario, María, entonces pone la objeción. ¿Pero cómo va a ser esto? Dice, ¿cómo podré ser madre si no tengo relación con ningún hombre? ¿Ve? Ella se atreve a decirle, mostrarle las cartas a Dios, decir, pero ¿qué me estás proponiendo si yo no tengo relaciones? Ella sabía perfecto cómo nacían los niños, cómo se engendraban. Entonces, ¿cómo voy a tener un hijo si no tengo relaciones con ningún hombre? Y entonces viene el signo, la señal divina y algo que le da seguridad a María. Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y ahí viene el signo. Ahí tienes a tu prima o a tu parienta Isabel. En su vejez ha quedado esperando un hijo y la que no podía tener familia se encuentra ya en el sexto mes de embarazo, porque para Dios nada es imposible. ¿Ven? Bien, se dan los cinco pasos, utiliza Lucas para esta narración. La aparición del ángel, la reacción de miedo de María, el ánimo que le da él. No, no temas, no temas porque encontraste gracia por parte de Dios. El anuncio, vas a ser madre del Hijo de Dios. Y ella, la objeción, pero ¿cómo puede ser esto? Si yo no tengo relaciones con ningún hombre. Y entonces el ángel, con paciencia, también le dice: bueno, te voy a dar un signo, una señal divina, porque no hay nada imposible para Dios. Tu parienta Isabel, que era viejita, está esperando un hijo. Bueno, María entra así dentro de la gran corriente de la misericordia de Dios, ¿no? Donde hay anuncios de nacimientos, de grandes personajes como Zacarías, como Abraham, como Isaac, ¿no? Como Jacob, y hay anuncios de vocación y de misión de profetas. El anuncio de maternidad es también una llamada profética. No es solamente vas a ser madre, vas a dar a luz y ahí te vas a quedar quietita dándole la teta y cambiándole los pañales. No, es también una llamada profética que vamos a ver cómo Lucas la desarrolla. Es una llamada para actuar en favor de la liberación de la humanidad, como la vocación y misión de Moisés para liberar a ese pueblo esclavo en Egipto. La presencia de Dios va a estar con ella, no la va a abandonar, ni en los buenos ni en los malos momentos. Es decir, aquí se hace una alianza, así como se hizo la alianza entre Dios y Moisés. Se hace una alianza entre Dios y María. Una vez que menstruaban, eran consideradas ya unas mujeres que podían dar a luz y la importancia de la mujer judía, las relaciones eran para tener hijos y en lo posible un hijo santo, un profeta, un santo, un juez, un rabino. Un Mesías era ya lo máximo, ¿no? Y entonces aquí viene otro problema, porque le dice, pero ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón o no tengo relación sexual con ningún varón? Entonces le dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te envolverá en su sombra y así el niño será llamado Santo Hijo de Dios. Aquí aparece un personaje central, el Espíritu Santo. Estos son palabras para detenernos y para ahondarlas, ¿no? Porque todo esta anunciación, digamos, no tenía dificultad en la explicación cristiana hasta los siglos 4 y 5. Surge cuando los teólogos, los filósofos, las iglesias tratan de explicar que Jesús es Dios y es hombre. Entonces ahí es cuando se les arma el gran lío de cómo lo explican. ¿Es un semidios como los semidioses romanos? ¿Es un semidios como los semidioses griegos? No, dicen los santos padres, los teólogos, no, es distinto. No es un dios romano, no es un dios griego, no es un dios egipcio, no es un dios fenicio, no, es Dios y es hombre. Tiene dos naturalezas, humana y divina, en una persona. En sentido literal, como dicen ustedes. En sentido literal sexual. Es hijo de Dios y hijo de María. Y la imaginación cristiana lo toma en ese sentido literal. Quedó embarazada de alguna manera, como es misterio, de alguna manera, por el Espíritu Santo. Resultado es madre humana y el padre es divino. Pero en la Escritura el acto del Espíritu Santo no equivale a una relación sexual. No, el Espíritu Santo no actúa como un varón con su semen. Es algo más profundo, más difícil, más misterioso. La relación no es la relación equivalente a una cuestión sexual, sino que indica la presencia de Dios, una presencia de Dios fuertísima, como en la primera creación, presencia de Dios creadora que estará con en María. Es la presencia del poder creador de Dios de una manera nueva, porque Él es Dios y es capaz de hacer nuevas todas las cosas. María solo tiene que confiar. Va a ser facultad. Aparece con un verbo griego, como madre del Señor, con un verbo que se llama geribá. Allá. La señora es geribá. GBR, miren, significa poder. María como señora, como señora o como madre del Señor mesiánico es geribá, como no como las diosas, sino que al ser madre del Señor mesiánico tiene un lugar especial en la comunidad mesiánica, que es la comunidad de la primera iglesia. Por eso ella aparece con su nombre. Todavía no se conserva la cultura de los alrededores. Por eso yo les decía que las reinas madres eran geribá, tenían más poder que las esposas de los reyes. La reina madre o la madre del emperador ejerce un poder sobre el hijo porque es el amor más puro, el que busca el bien para su hijo y difícilmente le aconsejará mal. No es una mujer movida por otras pasiones o por celos o por intrigas o porque le importa el reino, ¿no? Y llega a ser importante una vez que muere su esposo el rey. Así es. Eso era en toda la cultura mediterránea, ¿no? Y aún hoy sigue siendo, cuando muere la madre de la reina Isabel en Inglaterra, el apoyo de la reina Isabel era su madre, la reina Victoria. Hoy eso se conserva y si nosotros lo vemos a nivel humano, la palabra de una madre sana, de una madre buena, sabemos que siempre su palabra va a ser para nuestro bien. Por eso ocupa un lugar importante en la historia de los personajes importantes y en nuestras pobres historias normales y comunes, también nuestra madre es la que nos da a veces en la tecla, ¿no?